De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta, Xana. Segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como xa lles contei, si vostedes andan atentos á actualidade, local, seguro que teñen presente o caso de Fran Amor. O mellor, o seu nome, o nome de Fran, Amor, non lles di moito, así de golpe, pero seguro que se lles digo que este é o caso do neno, bueno, hoxe xa é un adolescente de 17 anos, que naceu sen iris, eso axúdalles a todos a situarse. Hoxe imos dedicar o noso tempo de entrevista a contarlles da man da súa protagonista a pelea de unha nova nai coraxe, unha madre coraxe que pelea cada día contra a burocracia, que parece non atopar fórmulas para recoñecer que Fran, o fillo de Sandra, padece unha enfermedade que, aínda que seña unha enfermedade rara, ten nome e que se chama aniridia bilateral conxénita. A aparición nos medios de comunicación da situación na que se está, na que estaba este xoven veciño de Oleiros, bueno, parece que contribuiu nos últimos días a que as cousas mudaran algo, nos que Fran pasou pois de non ter o seu certificado de discapacidade porque este caducara e aínda non lle renovaran a contar con el. Ademais, aumentaron o grau de discapacidade do 58 ao 64%. De todos os xeitos, vai ser moito mellor que señan os protagonistas desta historia os que nos poñan o día da situación. Así que hoxe temos unha doble comunicación telefónica. Por un lado está Sandra, Llopis, que é a nai de Fran. Que tal, Sandra? Moi bons días e moitas gracias
por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Que tal, buenos días.
Por outro lado, pois, temos o doutor Villafranca, que é médico oftalmólogo, e que, bueno, probablemente seña a persona que máis sabe desde o punto de vista médico do problema do caso de Sandra e tamén do seu fillo. Doutor Villafranca, moi bons días.
Buenos días.
Que tal? Gracias por acompañarnos tamén.
Nada.
Bueno, pois empezamos, aunque sea brevemente, Sandra, logo daremoslle paso ao doutor, porque nos sitúes un pouco en como estamos ahora mismo, como está a situación ahora mismo, Sandra.
Bueno, pues
mira, algo cambiou, non? Con respecto aos últimos días, últimas semanas.
Sí, debido a sacar el tema a la luz, después de, como te he dicho ya, privado cinco años luchando contra una cabezonería de unos funcionarios, pues hemos conseguido que reconocieran que mi hijo tenía derecho, al igual que yo, porque es una fotocopia mía, a un certificado definitivo. El problema es que la nueva oportunidad que han tenido de rectificar no han querido hacerlo. Ya. Encima sus superiores, yo entiendo que encima los están defendiendo, y lo que han hecho ha sido emitir un nuevo certificado, sí, definitivo, en lo cual la familia estamos satisfechos, hemos demostrado que nuevamente teníamos razón, pero el grado de minusvalía de mi hijo y su enfermedad sigue sin aparecer, ¿vale? Ellos utilizan otros códigos de otras enfermedades para valorar la enfermedad de mi hijo, y lo triste y lamentable es que me tienen a mí, que la misma administración a mí me supo hacer perfectamente el certificado y reconocer mi verdadera minusvalía y mi verdadera enfermedad. Pero esta gente, en lugar de rectificar, sigue empeñado en algo absurdo y que no sabemos ya cómo solucionarlo, nada más que a través de los tribunales. Es nuestra única opción.
Ben, Sandra, imos a ir pouco a pouco. Quero falar tamén co doutor, logo imos ter tempo para falar todos e que nos contes un pouco toda a historia. Teño que decir, antes de nada, que cando chamé o doutor Villafranca para, en fin, para pedirlle si podía compartir uns minutos con nós e contarnos a situación, primeiro que me dixo que para Sandra sempre estou disponible e dispongo do tempo que haga falta. Hoxe hai unha entrevista no diario La Opinión moi recomendable, donde tamén se explica perfectamente o doutor. Doutor, buenos días de novo, gracias por acompañarnos e por, en fin, por su disponibilidad, ¿no? Decía que hai hoy unha entrevista en el diario La Opinión donde usted explica bastante bien toda esta situación. Usted empezó tratando a Sandra, a la madre de Fran, con cuatro años.
Exactamente.
O sea que siguió
todo, absolutamente todo el proceso de la enfermedad de Sandra y ahora el de su hijo, ¿no?
Bueno, Sandra con 4 años apareció en mi consulta y desde ese momento pues nos hicimos cargo de todo su proceso oftalmológico. Uh-huh. Es una enfermedad rara y muy peculiar. El no existir, el existir ojos con la falta total del iris, son casos muy, muy raros. Uh-huh. Yo, en mi periplo de mi quehacer oftalmológico, y sumado el de mi padre, que fue oftalmólogo en Santiago en los años 30 en adelante, en toda la casuística de mi padre, en toda mi casuística y las casuísticas de médicos que yo he conocido en mi periplo por mi especialidad, no había aparecido caso ninguno. Es decir, el caso que de Sandra para mí es un caso único, y lo más trascendente es que Sandra se casó, tuvo un hijo y el hijo le salió con los mismos ojos que la madre. Uh-huh. A mí me gustaría explicar en qué consiste esta enfermedad.
Uh-huh. Adelante, sí, de eso se trata.
La ausencia total del iris confiere a los ojos un aspecto muy peculiar. Son ojos que no tienen color, porque el color lo determina el iris. Son ojos que no tienen pupila, porque la pupila la conforma el iris. Entonces, a simple vista son ojos que llaman muchísimo la atención. A pesar, además de esto, tienen una serie de problemas internos que condicionan una visión desde el principio, una visión muy difícil. La ausencia del iris permite que entre dentro del ojo toda la luz. El iris no la puede, al no existir, no puede tamizar la luz. Entonces son ojos que tienen una intensa fotofobia. Al mismo tiempo convive con la enfermedad, convive una falta de diferenciación en la zona macular de la retina, que es la zona de máxima visión. No se desarrolla la zona macular. Entonces estos ojos, cuando quieren ver una imagen, empiezan a buscar el sitio que mejor pueda verla, pero no la encuentran, y se manifiesta esto con un temblor que nosotros llamamos nistagmus. Por otro lado, tienen otro problema serio, que es que donde arranca el iris en su formación, está en la zona del ojo donde se regula la tensión ocular. Esta tensión ocular llega un momento que se transforma en lo que nosotros denominamos glaucoma. Fran ya tiene instaurado su glaucoma. Uh-huh. Con la fotofobia, el glaucoma, la dificultad que tiene para discriminar la imagen, le da lugar a tener una visión muy dificultosa. Por eso nos extraña tremendamente que en el certificado ponga deficiencias en el certificado primero, uh-huh. Pongan deficiencias en la visión binocular moderada. Eso puede empezar. Uh-huh. Pero lo más grave en este caso es que han modificado el diagnóstico, más que modificado, lo han falsificado. Y siguen falsificando el diagnóstico. Pero lo triste de todo este problema es que la persona que cubrió el primer certificado no se dignó a mirar a los ojos del chico. No se vino a mirar a los ojos del chico porque si no, no pondría lo que puso como diagnóstico. ¿Y qué puso por diagnóstico? Trastorno del iris. ¿Cómo puede poner trastorno del iris cuando el iris no existe?
Sí.
Todo esto condiciona a que la Junta los haya discriminado en este aspecto y no le haya dado la minusvalía que Frank necesita.
Que le corresponde, claro.
Frank tiene una dificultad de división para mí impresionantes, en el sentido de que él es, en sus estudios, con gran esfuerzo y con grandes dificultades, está sacando hacia adelante. ¿Cómo se puede decir que tiene una visión binocular moderada, una periodovisión binocular moderada, cuando el chico tiene que sentarse a metro y medio de la pizarra para poder verlas? Cuando el chico tiene que leer los escritos que le ponen con lupa, y que cuando sale a la calle, el exceso de luz los pone casi ciegos, en fin, y que pongan pérdida de visión binocular moderada a un chico que está estudiando, esto es, vamos, inadmisible. Pero lo que es más inadmisible es que esto lo sigan manteniendo. Y siga manteniendo, y hace dos días recibimos el certificado de definitivo. Uh-huh. Pues siguen falsificando el diagnóstico. Y fíjese usted, vamos, les voy a decir lo que dice el certificado. Deficiencia. Enfermedades raras. Eso lo llaman deficiencia. Uh-huh. Diagnóstico. Alteración sensorial, otras. Es decir, no se atreven aún a poner el diagnóstico de la enfermedad, que es aniridia bilateral congénita. Aunque ellos lo quieren arreglar después por detrás, pero Francisco tiene su certificado por una enfermedad cuyo diagnóstico es alteraciones sensoriales, otras. Y que la deficiencia que tiene es enfermedades raras. Entonces, Francisco, el único pecado que ha tenido, según los de la Junta, es que tiene una enfermedad que no entra dentro de los códigos, y eso es el problema que tiene Francisco. Uh-huh. Y como no entra dentro de los códigos, pues la tenemos que poner estas cosas. Para mí, vamos a ver, es inexplicable lo que está pasando, pasando con esta gente. Es inexplicable e imperdonable.
Doctor, perdóneme, hay entonces unha razón de, non sei, de burocracia. Non, como non aparece o código, pois non poñemos a enfermedad real que ten. Cal é a razón para que se... hai un sostenella e non enmendalla para continuar sin...
La razón, no tienen ninguna razón. Si es unha enfermedad, el código tiene que adaptarse a la enfermedad, no la enfermedad al código.
Xa. Parece
si no aparecen los códigos, hay un certificado médico donde explica todos los problemas que tiene la enfermedad, y ese certificado médico no lo han visto. No lo han visto, porque si lo ven, si lo leen, y ese certificado médico con que presentó la solicitud, si lo leen, no ponen las barbaridades que han puesto en el informe.
Sí.
Es que no lo pueden poner. Y lo triste de todo esto es que se ha reclamado, no entran en razón y siguen con sus 13. Y ahora encima están vendiendo el favor de que ya le han dado el certificado, pero le están vendiendo el favor diciendo, mira, como tienes la enfermedad rara que no está codificada, te hacemos el favor de darte la minusvalía y todos están contentos. No, aquí no hay que parar, aquí hay que seguir luchando para que pongan en el diagnóstico la enfermedad que tiene.
Claro, la enfermedad real que padece, ¿no?
Esa es mi opinión.
Uh-huh.
¿Cómo hemos llegado a este lugar? Pues una incompetencia total del servicio que están prestando. Una incompetencia total.
Doctor, hay una cosa que me echaba...
Y sí. No saber rectificar.
Claro, hay unha cosa que me chama moito a atención, vostede decía aquí fai uns minutos, e tamén resalto moi ben Marta Villar no Diario La Opinión, América que da Xunta non quiso verle os ojos a Fran para non cambiar os códigos, así non tuvo que cambiar os códigos, ¿no? Es decir, vostede decía, se lle miro os ollos, se da cuenta de que de que tengo una enfermedad que no tengo iris, vamos.
Vamos a ver, eso, pero no hace falta ser médico. Cualquier persona que mide los ojos de Fran ve que son unos ojos raros, que no tienen color, que no tienen pupila. Usted imagínese un ojo sin pupila.
Sí, sí.
Pues es lo que son los ojos de Frank. Entonces cualquier persona que vio dice, oye, estos son unos ojos especiales. Bueno, pues esta señora no quiso mirarlo. Sí. No quiso mirarlo. Y aunque se le pidió el otro día que lo mirase, no quiso mirarla.
Sí.
Y si no me manifiesta sangre, ¿por qué no quiere mirarlo? Es que no puedo.
Sí.
No sé.
En fin.
Ya, que el juzgue la gente, pero...
Claro.
Esto no tiene explicación. Nada más que el empecinamiento de un equipo de mantener el error y no sé cómo se presentan, con qué cara se presentan ante la opinión pública después de lo que está pasando. Claro. No lo sé.
Doctor. Doctor Villafranca, nada, decía que no sé si quiere añadir algo más.
Por hablar estaría hablando todo el día con este problema.
Claro.
Porque, mire, los ojos de Sandra, desde los 4 años, son casi como mis ojos. Yo, Sandra y yo hemos luchado con todos sus problemas. Sandra es una mujer que en los servicios oftalmológicos de Barcelona, de la clínica de Barraquer, de la clínica Doctor Coret, está considerada como una persona valiente, como una persona excepcional. Y aquí, en cambio, en nuestra comunidad, en nuestros servicios, Sandra está recibiendo bofetadas tras bofetadas y el hijo no tiene calificación. Que el pobre chico, con los problemas que tiene, que le digan, pues sí, que tengo una enfermedad que no me la reconocen, que no me reconocen las dificultades que tengo y no reconocen el esfuerzo que tengo que yo estaba haciendo para sacar y sacar con buenas notas. Claro. Y que quiere estudiar en la universidad y quiere estudiar psicología clínica para ayudar a los demás. Y lo va a lograr porque Francisco tiene una fuerza de voluntad, tiene una maestra que le enseña que es su madre, una maestra que le enseña todos los problemas visuales que puede tener, y tiene un padre que los está ayudando y apoyando y sufriendo con ellos. Entonces, todo lo que hagamos por Sandra, todo será bienvenido.
Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, sobre todo muchísimas gracias por la su implicación, por ser, en fin, por humanizar tanto a medicina, ¿no? Yo creo que...
Yo las gracias las tengo que dar a ustedes para que me dejasen manifestar lo que estoy manifestando. Las gracias en las fuentes doy yo a ustedes.
Pues insisto, muchísimas gracias por todo, efectivamente, y por acompañarnos estos minutos. Y vamos a seguir la conversación con Sandra. Despedimos al doctor Villafranca. Gracias, insisto, una vez más.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Sandra.
Sí, dime.
Bueno, en fin, después de escoitar al doctor, pues un quedarse así como a implicación, ¿no? O sea, aparte de un profesional como a Copa de un Pino, pues también o grado de implicación que tengo o doctor Villafranca con, en fin, con vuestro problema, con problema da Teo o de Fran, ¿no?
Sí, yo diría se queda uno emocionado, ¿no?
Porque exactamente, sí.
Como me estoy sintiendo yo ahora mismo.
Exactamente, sí, efectivamente. Sandra, bueno, decía o doctor, a tua pelea constante por non, digamos, deixarse vencer, non? Por reclamar os dereitos que ten o teu fillo, iso é algo tamén digno de ter en conta, non? Digno de resaltar. Non tiras a toalla.
Bueno, yo creo que cualquier madre por su hijo haría lo imposible. Pero es que en este caso, cuando mi hijo, digamos, es la fotocopia mía, cuando la misma administración a mí me lo ha hecho bien, me ha hecho un certificado, me ha reconocido mi minusvalía, mi enfermedad y todo. ¿Y por qué a mi hijo es distinto? O sea, es algo que nunca jamás yo y mi marido hemos pensado que sucedería. Es que no se nos pasó por la cabeza. Entonces, yo, aunque sea lo último que haga en esta vida y la última gota de sangre, hasta que le reconozcan la verdad a mi hijo, no voy a parar. Uh-huh. O sea, no vamos a parar, que no estoy sola en esto. Sí. Pero bueno, como madre y como portadora de la enfermedad, pues quizá me siento más culpable, ¿no? O sea, es más impotencia la que yo siento dentro de mí.
O sea, cómo se pelea, digamos, contra a administración, porque a fin de contas eres unha persona sola, non? Víamos tamén aí pois a axuda e a implicación do doctor Villafranca, da túa familia, en fin, de moita outra xente, supoño, que está contigo. Sí. Pero hai que enfrentarse, en fin, a esa situación e supoño que en algún momento, non sei si aún lle dan ganas de tirar a toalla.
Es que, a ver, te enfrentas incluso a faltas de respeto, a tratos, yo no sé cómo denominarlos, pero mira, por ponerte un ejemplo, a mí la persona que firma el certificado de mi hijo, en un momento dado quisimos pedir ayuda para encauzar esto de alguna manera, es que son casi 5 años, no son 5 meses, son casi 5 años, luchando contra unas personas que no quieren bajar de su de empecinamiento a no, yo tengo la razón y yo tengo el poder. Hubo un momento dado que tanto mi marido como yo nos reunimos con este señor que firma el certificado, que se supone que es el responsable del equipo de valoración, y expresamos el tema de que, mire, hay un certificado hecho por la misma administración, yo existo, mi hijo es lo mismo que yo, es que ustedes se están equivocando, hemos presentado escrito tras escrito. Este señor, tras encontrarnos en su despacho, nos llegó a decir que no éramos el centro del mundo, que él tenía muchos expedientes. Mi marido ya, por no perder los papeles, ya se salió del despacho, porque es la impotencia tan grande de que encima te traten así. Yo cuando me quedé detrás y este señor me dijo, váyase usted a llorar a la tele. O sea, son unas faltas de humanidad, de respeto, de yo tengo el poder y aquí gano yo, que me parece totalmente injusto, o sea, totalmente injusto. Y mira, hemos tenido la santa paciencia de estar casi 5 años intentando hacerlo por las buenas. Se nos ha estado engañando en plazos. ¿Entiendes? Se nos ha estado engañando continuamente. Nosotros hemos seguido ahí al pie del cañón hasta que ya hace un año hemos tomado la determinación de poner una demanda, porque es que esto es que no se puede soportar esto. Uh-huh. Es que no lo entiendes, ¿no? O sea, por más que buscas la razón, no la entiendes.
Porque ao final, Sandra, non pides nada extraordinario. Es decir, estás pedindo que se lle recoñeza ao teu fillo a enfermedade que ten, que iso figure no seu certificado, que figure cal é o diagnóstico real da enfermedade que padece, e que lle den o grado de discapacidade que tamén lle pertenece. ¿No? Non é nada máis que eso.
Exactamente. Yo no pido nada, que me regalen nada, ni que me paguen nada, ni nada. Yo pido los derechos de mi hijo, que son ni más ni menos que los mismos que los míos. Y que si la misma administración a mí me lo ha concedido, otros funcionarios, ¿por qué estos funcionarios no pueden hacerlo? Ni más ni menos lo que tiene mi hijo. Bastante desgracia ya tiene, que no es una desgracia. Yo le he enseñado que la enfermedad no es una desgracia. Eres una persona tan válida como los
con
demás.
Con limitaciones en algunos casos.
Exactamente, con muchas dificultades, pero eres una persona humana como los demás. Pero lo que no se puede es poner, como han puesto, a un grado de enfermedad global de un 64, le ponen un 70 porque suman los puntos sociales, que es la situación familiar. Pero señores, mi hijo tiene mucha más minusvalía. Mi hijo ve un 24%. Mi hijo tiene una enfermedad degenerativa. Se les presentó un certificado en el mes de septiembre donde mi hijo ha degenerado la enfermedad. Y estos señores se han pasado, igual que los anteriores, los certificados por debajo de la zapatilla. Entonces, ¿cómo puedes darle a una persona que ve un 24% nada más, un 70% de minusvalía, cuando a su madre con la misma visión, con 13 años, le dieron ya un 81 de minusvalía. ¿Entiendes? Es que no se comprende. Cuando tienen ellos mi certificado, cuando se... Incluso yo el día 10 de octubre, que por cierto nunca llaman a tiempo a la gente para hacerle los tribunales, después te mandan el certificado 8 meses después, o sea, esto es, como yo, seguro que se reflejan muchísimas personas en ello. Pero esta vez nos han llamado rápido porque estábamos en los medios de comunicación. Cuando yo llegué allí no era un tribunal, era una reunión con esta señora para intentar convencerme de que tienen que utilizar códigos de otras enfermedades para valorar lo de mi hijo. Como yo le dije que no entraba más por ahí, pues ella no sabía cómo convencerme a mí, pero no me, después de 1:10 no me convenció, ¿entiendes? Porque es que no voy a tragar por ahí. Yo le dije con mi certificado a la mano, coja esto, haga bien su trabajo. Si no existen los códigos, pónganlos. Si no los pueden poner, hagan como hicieron conmigo. Simplemente decir, no tenemos códigos para esta enfermedad, entonces tenemos que valorarla de otra manera. Llamen a oftalmólogos que ustedes quieran. Sí. Miren los certificados de los oftalmólogos. Nosotros estamos tratados por el doctor Villafranca. Mi hijo lo ha cogido el doctor Villafranca con 15 días de vida. Estamos tratados por doctores de la clínica Barraquer. Estamos tratados por el doctor Andrés Corez, por el doctor... no me sale ahora mismo el nombre, sí, porque era de pequeñito. Sí. O sea, entonces, qué casualidad que haya muchos oftalmólogos en nuestro caso y que nadie vea el problema nada más que los oftalmólogos. O sea, no sé si me... El doctor Puch era lo que quería decir antes, el doctor Puch, perdón. O sea... Pero es que yo creo, es mi sensación, que aquí en el 2014 cuando se reclamó no quisieron ceder, han visto que han metido la pata hasta el fondo y solo les cuesta tan simple y tan llanamente como pedir disculpas, disculpas y solucionarlo. ¿Qué ganan ellos haciendo esto a una criatura? ¿Qué ganan? Es que no, es inevitable, ¿entiendes, no? Y es, ya son muchos años llorando, son muchos años sufriendo, es una lucha muy grande. Y a mí lo que ya más me indignó es que me llame la señora Fabiola, la consejera de Política Social, que quieren volver a llamarme, que yo confié en que ella quería solucionar el problema y que esta señora me falló la palabra, cuando yo puse mi confianza en ella. Es intolerable. Intolerable lo que están haciendo. Entonces, yo creo que es tan difícil explicarlo, porque como no tenemos respuestas, no te puedo aclarar la actitud de ellos. Y ellos tampoco la aclaran, porque solo la aclaran con frases infantiles. Sí. Vale, frases infantiles. Borra lo que estás poniendo y pon diagnóstico en aniridia bilateral congénita. ¿Qué más te da ponerle a mi hijo un 64, que hace un 70 con puntos sociales, que ponerle la realidad que es un 80 y pico, un 76? ¿Qué más te da? ¿Qué vas a ganar haciendo lo contrario? Yo he intentado, mira, a pesar de todo el daño, yo el día 10 he intentado hacerle entender a esta señora que se estaba metiendo en un problema muy gordo, que yo no me gusta, esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Que hay mucha gente que igual piensa, esto es una venganza. No, se trata de hacer justicia, de que mi hijo tenga los derechos que le corresponden, que no está pidiendo que le regalen nada. Y yo lo he intentado, por activa y por pasiva, que esta señora rectificara. Y se lo he dicho. Pero cuidado, yo no le echo la culpa solo a ella. Yo le echo la culpa a un equipo de valoración que tiene tanta culpa como ella.
Sandra, tenemos que ir acabando porque estamos un poco fuera de tiempo, pero por acabar también un poco de una forma positiva, Fran ten un problema, ten ese problema, ten esa enfermedad que ten nome, como decías, aniridia bilateral congénita, pero é un luchador, é un rapaz que está saca unhas notas excelentes nos estudios e que a pesar de todo, pois é un rapaz que bueno, que afronta esa situación, ese problema que ten con moito valor e con, en fin, con moita capacidade para sair adiante, non?
Sí, Frante refleja la enfermedad. Cuando le preguntan, dice, yo sé que tengo una enfermedad, pero para mí no es un problema, para mí es una forma de superación. Uh-huh. O sea que con eso él ya te dice, Fran está en segundo de bachiller, ha llevado los cursos a rajatabla, es un niño de notables y sobresalientes. Fran, lo que a los demás les lleva una hora estudiar, él le lleva tres. Hace un esfuerzo impresionante porque viene del instituto y se pasa hasta las 10:30, las 11 de la noche estudiando porque él sabe que necesita ese tiempo. Pero él está ahí y lucha por ser uno más y por demostrarle al mundo que es capaz. Aparte, Fran es un gran atleta con su visión. Fran va con su padre primero y se aprende el circuito de carrera popular. Se aprende donde hay un bache, donde hay una piedra, donde tal, y después va a correr la carrera. Fran tiene trofeos, tiene medallas, tiene una capacidad impresionante de superación. Es veces, sí, el doctor dice que tiene una maestra, pero bueno, yo creo...
Tengo un buen ejemplo, sin duda, ¿eh? Sí.
Yo creo que también parte mucho de lo que le da el padre y de su fuerza, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, pois, Sandra, non temos, en fin, superamos o tempo. Eu quero agradecerche tamén a ti que estiveras, que nos acompañaras, que nos contaras a historia, unha parte da historia do teu fillo e da lucha, da loita que levas adiante, pois, para conseguir que se faga xustiza, que non se trata nada máis que deso. Así que, moitísimas gracias por acompañarnos, moita suerte. Finalmente, eu creo que acabarán as cousas, acabarán como teñen que acabar, con xustiza, non?
Ojalá esta pesadilla se acabe pronto. Y gracias en nombre de la familia a vosotros por estar a nuestro lado y dejarnos hablar.
A nosa obligación.
No, que va. Eso es que sois humanos.
Gracias, Sandra.
Gracias,
hasta otro momento. Una chao.
Me ha picado el aguijón
de la curiosidad. Bueno, pois se me superamos ampliamente o noso horario, pasan 11 minutos xa da unha da tarde a unha da tarde hora máis ou menos na que remata este espacio, pero non queríamos escoitar con moita atención o que tiña que decir Sandra, o que tiña que decir tamén o doutor Villafranca, que nos acompañou e que creo que deixan bastante claro pois o que está ocorrindo con esta familia, con Sandra Llopis, co seu fillo Fran. Ojalá que, en fin, que sirva tamén. Parece que a aparición nos medios pois está tamén un pouco facendo que se vaya rectificando pouco a pouco na administración, a ver si finalmente pois as cousas van ao seu sitio e se fai xustiza. Gracias a todos. Así rematamos esta outra mirada un pouco máis longa do habitual na xornada de hoxe. O próximo lunes volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora sigue a nosa programación habitual.